Los cuentos de la casa de la bruja presentan Drácula, de Bram Stoker. Una locución de Corman, con David Ibáñez en el papel de Mr. Hawkins. Capítulo 2. Diario de Jonathan Harker. Continuación. De mayo. Sin duda me dormí, de lo contrario, ¿cómo no me habría sorprendido por el espectáculo que ofrecía aquel antiguo castillo? En la noche, su patio resultaba inmenso, y además, como del mismo partían varios pasadizos oscuros, bajo grandes arcadas, seguramente parecía mayor de lo que era en realidad. Todavía no he podido verlo de día. La calesa se detuvo, el cochero echó pie a tierra, y me dio la mano para ayudarme a descender. Volví a observar su prodigiosa fuerza. Su mano era como un clavo de acero, que de haberlo querido, habría podido triturar la mía. Cogió mi equipaje, que depositó en el suelo a mi lado, junto a un portal muy antiguo, claveteado de hierro y montado en un marco de piedra maciza que sobresalía. A pesar de la oscuridad, pude observar que la piedra estaba esculpida, pero la inclemencia del tiempo había destruido los relieves. El cochero subió otra vez al pescante, empuñó las riendas. Los caballos arrancaron al trote ligero y el coche desapareció por uno de aquellos oscuros y lóbregos pasadizos. Me quedé allí sin saber qué hacer. No había ninguna campanilla que agitar, ningún aldabón para llamar, y resultaba inverosímil que alguien pudiera oír mi voz a través de aquellos muros tan gruesos y aquellas ventanas tan negras. Esperé un tiempo bastante largo, durante el cual volvieron a mí todas mis aprensiones, todas mis angustias. ¿Dónde me hallaba y con qué clase de gente tenía que enfrentarme? ¿En qué siniestra aventura me había embarcado? ¿Se trataba de un incidente ordinario en la vida de un pasante de procurador que llegaba a este castillo para ser consultado respecto a la compra de un inmueble situado en los alrededores de Londres? Pasante de procurador. No, esto no le gustaría a Mina. Procurador. Ya que unas horas antes de salir de Londres me habían comunicado que había superado las pruebas, por tanto, ya era todo un procurador. Comencé a frotarme los ojos y a pellizcarme por todo el cuerpo para convencerme de que no soñaba, de que no estaba teniendo una espantosa pesadilla, y que, de un momento a otro, abriría los ojos para comprobar que estaba en mi casa y que la aurora iluminaba poco a poco mis ventanas, puesto que no sería mi primera noche de sueño agitado después de una jornada de trabajo excesivo. Oh, no, mis pellizcos me dolieron intensamente y la vista no me engañaba. Estaba completamente despierto en medio de los Cárpatos. Solo podía hacer una cosa, tener paciencia y esperar la salida del sol. Apenas llegué a esta conclusión, oí unos pasos pesados detrás del gran portal y al mismo tiempo divisé, por una ranura, un rayo de luz. Luego hubo el ruido de cadenas y de unos enormes cerrojos al descorrerse. El girar de una llave en la cerradura produjo un sonido chirriante y largo, pues sin duda hacía tiempo que no se usaba, y la gran puerta quedó entreabierta. Ante mí se hallaba un caballero anciano, recién afeitado, excepto por el bigote blanquecino, ataviado de negro de pies a cabezas, sin la menor nota de color en parte alguna. Sostenía en la mano una lámpara antigua de plata, cuya llama ardía sin ninguna pantalla protectora de vidrio, vacilando por la corriente de aire y proyectando unas sombras alargadas y oscilantes a su alrededor. Con un cortés ademán de su mano derecha, el anciano me rogó que entrase en el castillo, exclamando con un acento inglés impecable, aunque provisto de un tono extraño:
«Sea bienvenido a mi morada. Entre en el castillo por su propia voluntad».
no avanzó hacia mí, sino que permaneció más allá del umbral, semejante a una estatua, como si el saludo le hubiera petrificado. Sin embargo, apenas hube franqueado el umbral, vino hacia mí casi precipitándose a mi encuentro, y con su mano tendida asió la mía con una fuerza tal que me estremecí de dolor, tanto más cuanto que aquella mano tan poderosa estaba helada como la nieve, por lo que semejaba más la mano de un muerto que la de un vivo.
«Sea bienvenido a mi morada»,
repitió.
«Entre por su propia voluntad, entre sin temor, y deje aquí parte de la felicidad que lleva consigo».
La fuerza de su apretón de manos, además, me recordó la del cochero, a quien no había logrado ver el rostro, hasta el punto de que me pregunté si no se trataría de la misma persona. «¿El conde Drácula?», pregunté para asegurarme. El anciano se inclinó cortésmente.
«Sí, soy el conde Drácula»,
repuso.
«Y le doy la bienvenida a mi casa, señor Harker. Entre, entre, la noche es fría, y ciertamente usted necesitará descansar y comer algo».
Mientras hablaba, depositó la lámpara sobre una repisa de la pared, y tras cruzar el umbral, cogió mis maletas. Antes de que yo pudiera impedirlo, ya las había dejado en el comedor. Abrí la boca para protestar.
«No, señor, es usted mi huésped»,
insistió Drácula.
«Es tarde, y mi servidumbre ya se ha retirado. Permítame preocuparme por su comodidad».
Insistió en llevar las maletas. Subimos por una escalera de caracol y después atravesamos un corredor, sobre cuyas losas resonaban con fuerza nuestros pasos. Al final del pasillo, el conde abrió una puerta muy pesada. Me alegré al divisar una habitación bien iluminada, en la que había una mesa dispuesta para la cena y en cuya inmensa chimenea ardía un gran fuego. El conde se detuvo y dejó mi equipaje en el suelo. Cerró la puerta y, tras cruzar el aposento, abrió otra puerta que daba a una estancia más pequeña, de forma octogonal, iluminada por una sola lámpara, sin ninguna ventana. Entró en ella y abrió otra puerta aún, y luego me indicó que entrara. El espectáculo del cuarto era muy grato, ya que el dormitorio estaba bien alumbrado y el ambiente era cálido. El conde dejó mi equipaje allí y se retiró. Antes de cerrar la puerta, dijo:
«Después de un viaje tan pesado, necesitará usted adecentarse. Confío que hallará aquí todo cuanto necesite. Cuando termine, pase a la otra habitación, donde encontrará dispuesta la cena».
La luz, el calor y las corteses palabras del conde disiparon todos mis temores. Al recobrar la normalidad, descubrí que estaba medio muerto de hambre, por lo que, tras un rápido aseo, pasé a la otra habitación. La comida ya estaba servida. Mi anfitrión, apoyado en la repisa de la chimenea, me señaló la mesa con gesto amable.
«Le ruego que tome asiento y cene a gusto. Espero que me perdone por no compartir su cena, pues ya he comido y nunca ceno».
Le entregué la misiva sellada que el señor Hawkins me había confiado para él. La abrió, la leyó con aspecto grave y con una sonrisa encantadora me la devolvió para que yo pudiera leerla a mi vez. Un pasaje de la carta me colmó de alegría.
«Lamento vivamente que un nuevo ataque de gota me impida viajar de momento, y seguramente por algún tiempo, según temo. Sin embargo, tengo la dicha de enviarle en mi lugar una persona de toda mi confianza. Se trata de un joven de gran energía y que conoce perfectamente su oficio. Repito que puede usted confiar en él, ya que es la discreción en persona, y casi puedo afirmar que se ha hecho hombre en mi bufete. Durante su estancia en el castillo estará a su disposición en cuantas ocasiones usted desee, siguiendo en todo sus instrucciones».
El conde se apartó de la chimenea para levantar él mismo la tapadera de un plato, y un instante después yo me deleitaba con un pollo asado que estaba realmente delicioso. Añádase un poco de queso, una ensalada y dos vasos de viejo Tokay, y quedará enumerada la primera comida que hice en el castillo de Drácula. Mientras cenaba, el conde me formuló numerosas preguntas respecto a mi viaje, y le conté, uno tras otro, los incidentes que había vivido. Al terminar mi relato, también había acabado mi cena, y tras haber expresado el conde tal deseo, acerqué una butaca a la chimenea para fumar cómodamente un cigarro que él me ofreció, excusándose por no fumar. Era la primera ocasión que tenía de observarle a placer, y sus facciones marcadas me asombraron. Su nariz aquilina le daba decididamente un perfil de águila. Tenía la frente alta y abombada, y el pelo raro en las sienes, pero abundante en el resto de la cabeza. Las espesas cejas se juntaban casi encima de la nariz y sus pelos daban la impresión de enmarcarla por lo largos y espesos que eran. La boca, o al menos lo que de la misma percibí bajo su enorme bigote, tenía una expresión cruel, y los dientes, relucientes de blancura, eran extraordinariamente puntiagudos y sobresalían de los labios, cuyo color rojo escarlata revelaba una sorprendente vitalidad en un hombre de su edad. Solo las orejas, muy puntiagudas, eran pálidas. El ancho mentón anunciaba una gran fuerza y las mejillas, aunque enjutas, eran firmes. El aspecto general era el de una palidez extraordinaria. Había observado el dorso de sus manos, que mantenía cruzadas sobre sus rodillas, y a la claridad del fuego me parecieron más blancas y finas. No obstante, al verlas más de cerca, comprobé que, por el contrario, eran muy groseras, anchas, con dedos cortos y gruesos. Y por muy extraño que parezca, el centro de las palmas estaba cubierto de vello. En cambio, las uñas eran largas y finas, acabadas en punta. Una vez que el conde se inclinó hacia mí, no pude reprimir un estremecimiento. Tal vez fuese su mal aliento, no lo sé, pero lo cierto es que mi estómago se revolvió y no lo pude disimular. El conde se dio cuenta, ya que retrocedió esbozando una sonrisa lúgubre, sonrisa que me permitió ver de nuevo sus prominentes dientes. Entonces, regresó junto a la repisa de la chimenea. Estuvimos más de un minuto sin hablar, y cuando, al mirar a mi alrededor, levanté la vista hacia un ventanal, vi que se iluminaba con los primeros albores del amanecer. Un pesado silencio se extendía sobre todo el castillo, y sin embargo, al aguzar el oído, tuve la impresión de que los lobos aullaban en el valle. Los ojos de mi anfitrión destellaron, emocionados.
«¡Escúcheles!»,
exclamó.
«Son los hijos de la noche. Sus aullidos son como música para mis oídos».
Naturalmente, debió de leer en mis pupilas mi gran extrañeza ante sus palabras, ya que añadió.
«Ah, amigo mío, los hombres de la ciudad como usted jamás podrán experimentar los sentimientos que agitan a un buen cazador».
De pronto, se apartó nuevamente de la chimenea y añadió.
«Debe estar fatigado. Su dormitorio está a punto, y mañana puede dormir hasta la hora que desee. Yo he de ausentarme hasta el atardecer. Duerma, pues, lo que el cuerpo le pida, y que sus sueños sean felices».
Hizo una cortés inclinación, abrió la puerta de la pequeña pieza octogonal y yo entré en mi dormitorio. Me encuentro sumido en un mar de dudas, de temores. Me asaltan unas ideas muy extrañas, rarísimas, que no me atrevo a formular con toda claridad. Que Dios me proteja, aunque solo sea en favor de mis seres queridos. 7 de mayo. La mañana, de nuevo. Me encuentro descansado por completo y las últimas 24 horas han transcurrido en conjunto estupendamente. Me levanté cuando quise, ya vestido y por ser el primer día, me dirigí a la pieza donde cené ayer y donde encontré servido el desayuno. Para que el café se conservase caliente, se había dejado la cafetera en el hogar. En la mesa hallé una nota.
«Tengo que ausentarme. No me espere».
Almorcé magníficamente. Cuando terminé, busqué con la vista una campanilla para advertir a la servidumbre que podían retirar la mesa, pero no vi ninguna. Si se consideran las pruebas evidentes de riqueza que hay por todas partes, resulta extraño comprobar que faltan varios objetos sumamente sencillos. El servicio de mesa es de oro, admirablemente cincelado y sin duda alguna de gran valor. Los cortinajes están confeccionados con los más valiosos tejidos, los más suntuosos, así como la ropa de cama y las tapicerías de los muebles. Estos, aunque tienen varios siglos de antigüedad, se conservan en muy buen estado. He visto algunos parecidos en Hampton Court, Londres, pero los de allá están en su mayor parte muy usados y roídos por la carcoma. Sin embargo, en todo el castillo no hay ni un solo espejo, ni siquiera en las habitaciones, ni tan solo en mi tocador, y cuando quiero afeitarme o peinarme, he de servirme del espejito de mi maletín de viaje. Tampoco hay servidumbre, por lo menos no he visto ningún criado. Además, no he oído el menor ruido desde mi llegada, aparte de los aullidos de los lobos. Después de comer, no sé si debo llamarlo almuerzo o comida, ya que eran casi las 6 de la mañana, dejé transcurrir unos momentos. Luego, decidí buscar algo para leer, pues no quise recorrer las dependencias del castillo sin obtener el correspondiente permiso del conde. Pero en la estancia donde me hallaba no había ningún libro, ni periódico, ni siquiera papel de escribir. Abrí una puerta y me encontré precisamente en una especie de biblioteca. Intenté abrir otra puerta en la dirección opuesta de aquella por la que acababa de entrar, pero estaba cerrada con llave. ¡Qué agradable sorpresa! Allí había un buen número de libros ingleses en varias estanterías, así como colecciones de revistas y periódicos. Una mesa situada en el centro de la estancia se hallaba también atestada de revistas y diarios ingleses, aunque ningún ejemplar era de fecha reciente. Los libros, por su parte, trataban de los más diversos temas: historia, geografía, política, economía política, botánica, geología, derecho, y todos se referían a Inglaterra, a la vida y a las costumbres inglesas. Me hallaba examinando los títulos cuando se abrió la puerta y apareció el conde, que me saludó con toda cordialidad y me preguntó si había pasado bien la noche.
«Me alegro de que haya entrado usted en esta biblioteca»,
continuó,
«ya que estoy convencido de que aquí hallará cosas muy interesantes. Esos libros...»
Paseó la mano por el lomo de algunos volúmenes.
«Siempre han sido para mí amigos preciados, y desde hace unos años, es decir, desde que tuve la idea de trasladarme a Londres, me han procurado horas de verdadero placer. Me han ayudado, en efecto, a conocer su bello y magnífico país, y conocer Inglaterra es amarla. Me gustaría poder pasearme entre la muchedumbre de las calles londinenses, esas viejas calles de una capital tan imponente, perderme entre la multitud de hombres y mujeres, compartir la existencia de su pueblo y de cuánto sufre y goza hasta la misma muerte. Mas, hasta ahora, solo conozco su lengua gracias a estos libros. Espero, amigo mío, que usted me enseñará a dominar su idioma».
«Pero, conde», repliqué, «si usted sabe y habla perfectamente el inglés». Se inclinó hacia mí, con el rostro muy grave.
«Gracias, amigo mío. Sus palabras son muy halagadoras, pero temo estar todavía muy lejos de mi objetivo. Cierto que conozco el vocabulario y la gramática, pero de ahí a expresarme con toda corrección...»
«Repito que habla usted un inglés perfecto».
«No, no. Sé muy bien que si estuviera en Londres, nadie me tomaría por un auténtico inglés. Por esto, no me bastan mis conocimientos de inglés. Aquí soy un gentilhombre, un noble. La gente sencilla me conoce y para ellos soy todo un señor. Pero ser extranjero en un país extranjero es como no existir. Nadie te conoce ni se ocupa de ti. Lo único que pido es ser considerado como un hombre semejante a los demás. Que nadie se pare al verme ni que interrumpa su discurso para exclamar al oírme: ¡Ah, es un extranjero! He sido amo durante tantos años que deseo seguir siéndolo. Al menos, quiero que nadie sea amo mío. Usted ha llegado a mi castillo, no solo como digno representante de mi amigo Peter Hawkins de Exeter, a fin de ponerme al corriente de todo lo referente a mi nueva propiedad londinense, sino que, según espero, su estancia aquí se prolongará, y de conversación en conversación podré familiarizarme con el acento inglés. Le suplico, por tanto, que me corrija todos los fallos de pronunciación. Lamento haber tenido que ausentarme hoy tanto tiempo, pero supongo que sabrá perdonarme si le aseguro que he tenido que ocuparme de asuntos importantísimos».
Contesté que, naturalmente, estaba perdonado y le pedí autorización para entrar en la biblioteca siempre que lo desease.
«Ciertamente»,
asintió y añadió,
«puede usted recorrer todo el castillo, si tal es su deseo, excepto las habitaciones cuya puerta encuentre cerrada con llave, en las que, como es de suponer, usted no deseará entrar. Existe una razón para que todo esté como está, y si usted lo viese como yo, si supiese todo lo que yo sé, tal vez lo comprendería mejor».
Repuse que no lo dudaba en absoluto.
«Nos hallamos en Transilvania»,
prosiguió el conde,
«y Transilvania no es Inglaterra. Nuestros usos y costumbres no son los de allí, por lo que muchas cosas le parecerán insólitas. Por lo demás, nada podrá extrañarle después de los incidentes del viaje que usted tuvo la amabilidad de relatarme».
Esta alusión cambió el tema de la conversación. Como era evidente que el conde deseaba hablar, solo por el placer de dialogar, le planteé diversas cuestiones relativas a todo lo que había observado en aquella región y a lo que ya había experimentado. A veces, eludía el tema o cambiaba de charla, fingiendo no comprender mis preguntas, pero en general me respondió con franqueza. Al cabo de unos instantes, sintiéndome ya más seguro de mí mismo, le hablé de la famosa noche de mi llegada al castillo y le rogué que me explicara, entre otras cosas, por qué el cochero descendía de la calesa siempre que veíamos una llama azul y por qué se dirigía hacia ella. Me contestó que, según una creencia popular, cierta noche del año, la noche en que la gente supone que los genios del mal se posesionan del mundo, se ve una llama azulada en cada uno de los lugares donde hay un tesoro escondido bajo tierra.
Sin duda,
continuó,
hay algún tesoro enterrado en la región que usted recorrió la otra noche, ya que se trata de un territorio objeto de largas disputas entre los valacos, los sajones y los turcos. En realidad, no existe un solo palmo de este terreno que no se haya enriquecido con la sangre de todos esos hombres, patriotas o invasores. Fue una época extraordinaria. Las hordas austríacas y húngaras nos amenazaban y nuestros antepasados iban valerosamente a su encuentro, las mujeres igual que los hombres, los niños igual que los ancianos. Todos esperaban al enemigo, ya encaramados en lo alto de un pico, ya tras unas peñas, y provocaban aludes artificiales que se tragaban al invasor. Cuando, pese a todo, el enemigo conseguía avanzar victorioso, apenas hallaba nada ni a nadie en el país, pues todos los habitantes huían tras enterrar cuanto poseían.
Sin embargo, objeté, ¿cómo es posible que tales tesoros lleven tantos siglos ocultos cuando las llamitas azules indican a todo aquel que quiera tomarse la molestia de mirar el lugar donde están enterrados? El conde esbozó una sonrisa que descubrió sus puntiagudos dientes y sus rojas encías.
—¡Ah!
—exclamó—.
Esto se debe a que los hombres de este país son unos imbéciles y unos holgazanes. Esas llamas solo aparecen, como he dicho, durante una sola noche del año. Una noche únicamente. Y en la misma no hay ni un solo individuo de la región, ni uno solo, que se atreva a salir de su casa a menos que esté obligado a ello. Y, mi querido amigo, créame, si salieran de sus casas no sabrían qué hacer. Cualquiera de esos campesinos, aunque divisara el lugar donde brilla una llama, no sabría encontrar después el punto de referencia. Incluso juraría que ni usted mismo sería capaz de encontrar de nuevo los lugares donde vio brillar las llamitas.
Es cierto, admití, lo mismo que no sabría encontrar un muerto si empezase a buscarlo. A continuación charlamos de otros temas.
Bien,
dijo el conde finalmente,
deme noticias de Londres y cuantos detalles pueda respecto a la mansión que ustedes han adquirido en mi nombre.
Le rogué que disculpase mi negligencia y salí de la estancia para ir en busca de los documentos que tenía en el dormitorio. Mientras los ponía en orden, oí ruido de porcelana y platería en la estancia vecina y al regresar observé que habían quitado la mesa y encendido la lámpara, ya que era casi de noche. También habían sido encendidas las lámparas de la biblioteca y hallé al conde tendido en el sofá leyendo. Entre los muchos libros había elegido la guía inglesa de Bradshaw, pero tras dejarla a un lado se levantó para apartar los volúmenes y las revistas que atestaban la mesa y juntos nos pusimos a examinar mis planos y mis cifras. Se interesó por todos los detalles, me planteó muchísimas preguntas respecto a su casa, al lugar donde estaba situada y los alrededores. Esto último, sin duda, ya lo había estudiado minuciosamente, porque estaba enterado de ellos mucho mejor que yo. Cuando se lo comenté, él replicó:
amigo mío, no es algo necesario para mí. Allí en Londres estaré solo. Y mi querido Harker Jonathan... Oh, perdón, en mi país tenemos la costumbre de poner el apellido antes del nombre. Mi querido Jonathan Harker no estará a mi lado para ayudarme con sus consejos y sus conocimientos. No, usted mientras tanto estará a muchos kilómetros de distancia, en Exeter, ocupándose de los asuntos de la notaría con mi otro amigo, Peter Hawkins.
Cuando estuvo al corriente de todos los detalles referentes a la compra de la residencia de Parfleet y hubo firmado los documentos necesarios y escrito una misiva para el señor Hawkins, que debía salir con el mismo correo, quiso saber cómo habíamos descubierto tan magnífica mansión. Entonces, ¿qué mejor pude hacer que leerle las notas del señor Hawkins que tenía en mi poder y que transcribo ahora?
Siguiendo un camino que se aparta de la carretera en Purfleet, llegué delante de una propiedad que me pareció muy conveniente para nuestro cliente. Allí, un cartel viejo anunciaba que la propiedad estaba en venta. Se halla rodeada de viejas tapias construidas con gruesas piedras que es evidente que nadie ha tocado en muchos años. Las puertas, cerradas, son de añosa encina maciza y los goznes están completamente enmohecidos. La mansión se denomina Carfax, nombre que probablemente se deriva de la antigua expresión catrefaces, ya que la casa posee cuatro lados que corresponden a los cuatro puntos cardinales. La superficie es de unos 20 acres y la propiedad se halla totalmente rodeada, como he dicho, por grandes tapias de piedra. Los árboles crecen allí en cantidad tan grande que en algunos sitios la sombra es muy densa. El estanque, muy hondo, debe de estar alimentado por manantiales muy profundos, pues el agua es muy clara y más lejos discurre en forma de riachuelo. La casa es enorme y data seguramente de la Edad Media. En efecto, una parte está formada por piedras muy gruesas y las escasas ventanas están situadas muy altas y defendidas por barrotes de hierro. Tal vez fue una antigua fortaleza, al menos tiene una capilla adosada a la casa. Como no tenía la llave de la puerta que permite entrar en la residencia propiamente dicha, no pude penetrar allí, pero fotografié la casa desde todos los ángulos. La casa fue construida más tarde y no logré apreciar sus dimensiones, que son considerables. Esto es todo cuanto puedo afirmar. Por los alrededores existen muy pocas casas, entre las cuales hay una grande y reciente convertida en manicomio. Sin embargo, este edificio no es visible desde Carfax.
Cuando hube terminado, el conde me dijo:
«Me encanta que sea grande y antigua. Yo también pertenezco a una familia muy antigua, y me moriría muy pronto si me viese obligado a residir en una mansión moderna. Una casa no se torna habitable en un solo día, y un solo siglo se compone de muchos días y años. También me alegra saber que hay allí una capilla, ya que a nosotros, los nobles de Transilvania, no nos agrada pensar que nuestros huesos habrán de mezclarse con los de la plebe. En lo que a mí concierne, no busco ni la alegría ni la diversión, y menos aún la felicidad que obtienen los jóvenes por un bello día de sol y el murmullo del agua. Ay, ya no soy joven. Mi corazón, que ha pasado muchos años llorando a los muertos, ya no se siente atraído por el placer. Por otra parte, los muros de mi castillo se desmoronan. Hay muchas sombras y el viento helado se cuela por sus almenas y los resquicios de puertas y ventanas. Me gustan las sombras y la oscuridad, y nada me complace tanto como estar a solas con mis pensamientos».
Sus palabras contradecían la expresión de su rostro, o eran sus rasgos los que daban a su sonrisa algo siniestro y sombrío. Poco después se excusó por tener que dejarme y me pidió que recogiera los documentos. Al ver que no regresaba a la biblioteca, comencé a hojear un libro y después otro. Mis ojos se posaron en un atlas, abierto naturalmente por el mapa de Inglaterra, mapa que, al parecer, había sido consultado numerosas veces. Me fijé incluso en que estaba señalado con varios pequeños círculos. Al examinarlos mejor, comprobé que uno de ellos estaba trazado al este de Londres, donde se hallaba situada la nueva residencia del conde. Otros dos círculos indicaban el emplazamiento de Exeter y de Whitby, en la costa de Yorkshire. Transcurrió más de una hora antes de que reapareciese el conde.
«¡Ah!», exclamó, «todavía leyendo. Magnífico. Pero no hay que estar trabajando constantemente. Venga, acaban de advertirme que su cena está servida».
Me cogió del brazo y pasamos a la estancia contigua, donde efectivamente habían servido una cena deliciosa. El conde volvió a excusarse por haber cenado fuera. Sin embargo, lo mismo que en la velada anterior, se sentó a mi lado y conversamos mientras yo comía. Al terminar, fumé igual que el día anterior, en tanto él no cesaba de formularme una pregunta tras otra. Transcurrieron las horas y pensé que la noche debía de estar ya muy avanzada, pero no dije nada, presintiendo que mi deber consistía en complacer en todo a mi anfitrión. No tenía sueño, ya que mi largo descanso me había restablecido completamente. No obstante, experimentaba los escalofríos que todo el mundo siente ante la proximidad del alba, que en este sentido es como el cambio de marea. Se afirma que los moribundos exhalan frecuentemente el último suspiro cuando nace el día o al cambiar la marea. Todos cuanto hayan vivido este instante, el que se pasa de la noche al día, comprenderán mis palabras. De pronto, oímos el canto de un gallo que rasgó el aire de una forma poco natural. El conde Drácula se puso en pie de un salto.
«¡Vaya, ya es de día!», gritó. «¡Oh, perdóneme por haberle obligado a velar tanto tiempo! A partir de ahora, cuando me hable de Inglaterra, mi nuevo país tan querido ya por mí, procure que sus explicaciones sean menos interesantes, a fin de que no olvide que el tiempo transcurre».
Inclinándose delante de mí, salió con paso apresurado. Al llegar a mi habitación, aparté los cortinajes, pero no vi nada digno de mención. Mi ventana daba al patio del castillo y solo observé que el cielo se iba coloreando lentamente. Tras cerrar las cortinas, empecé a escribir estas líneas. 8 de mayo. Al iniciar este diario, temí mostrarme confuso, pero ahora me alegro de haberme detenido en todos los detalles, ya que este castillo, así como cuanto se ve y pasa en él, resulta tan extraño que no puedo sino sentirme a disgusto. Quisiera salir de aquí, salir sano y salvo, o no haber venido jamás. Es posible que mis nervios estén excitados por las largas veladas nocturnas, pero si fuese eso solo, tal vez podría soportar mejor esta existencia si hablara con alguien más, porque, aparte del conde, en el castillo no hay nadie en absoluto. Y si he de expresar mis verdaderos pensamientos, creo que soy el único ser viviente del castillo. Sí, si puedo exponer los hechos tal como son, ello me ayudará, quizá, a sufrirlos con más paciencia, a refrenar mi imaginación. De lo contrario, me veo perdido. Los hechos, tal como son, o al menos tal como creo que son. Al acostarme dormí solo unas horas, y al ver que no lograba conciliar de nuevo el sueño me levanté. Había colocado mi espejito de mano en el marco de la ventana y empezaba a afeitarme, cuando de repente sentí una mano en el hombro y reconocí la voz del conde.
«Buenos días».
Me sobresalté, muy extrañado de no haberle oído entrar, ni haberle visto, ya que, por el espejito, veía reflejada toda la habitación a mis espaldas. Con el movimiento de sorpresa, me arañé ligeramente la cara, cosa que no observé en aquel instante. Cuando hube contestado al saludo del conde, me puse a mirar otra vez por el espejo, tratando de comprender cómo había podido engañarme. No había el menor error. Sabía que el conde se hallaba detrás de mí, casi a mi lado, y solo tenía que volver la cabeza para verle. Pues bien, el espejo no reflejaba su imagen. El espejo reproducía todo cuanto vi a mi espalda, pero ahí no había el menor signo de un ser humano aparte de mí. Este hecho tan sorprendente, que se añadía a los demás misterios, acentuó, como es natural, mi sensación de malestar, sensación que experimento siempre que el conde se halla cerca de mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que me sangraba la barbilla. Dejando a un lado la navaja, me volví ligeramente para buscar con la vista un poco de algodón. Cuando el conde vio mi rostro, chispearon sus pupilas con una especie de furor diabólico y de repente me asió por la garganta. Retrocedí bruscamente y su mano tocó la cadenita de la que colgaba el crucifijo. En el mismo instante, se produjo en él un cambio súbito y su furor se disipó tan rápidamente que apenas pude creer que hubiera estado encolerizado poco antes.
«Tenga cuidado»,
me advirtió.
«Tenga cuidado cuando se corte. En este país esto es más peligroso de lo que cree».
Después, descolgando el espejito de la ventana, añadió:
«Si se ha herido, ha sido a causa de este objeto maldito. Solo sirve para halagar la vanidad humana. Es mejor deshacerse de él».
Abrió el ventanal con un solo gesto de su terrible mano y arrojó fuera el espejo, que se rompió en mil pedazos sobre las losas del patio. Luego salió del dormitorio sin pronunciar una palabra. ¿Cómo me afeitaré a partir de ahora? Solo veo un medio: servirme, a guisa de espejo, de la tapa de mi reloj o del fondo de mi vacía, que es de metal, afortunadamente. Cuando entré en el comedor, hallé servido el desayuno, mas no vi al conde por ninguna parte. Por tanto, desayuné solo. Todavía no he visto comer ni beber al conde. ¡Qué personaje tan singular! Después del desayuno, sentí deseos de examinar más a fondo el castillo. Me dirigí hacia la escalinata, y muy cerca hallé abierta la puerta de una estancia, cuya ventana daba al lado sur. La vista era magnífica, y desde donde estaba podía ver todo. El castillo está edificado al borde mismo de un precipicio impresionante. Si se arrojase un guijarro desde un ventanal, descendería durante más de 100 metros sin tocar nada en su recorrido. En lontananza se divisa un verdadero océano de copas de árboles, entrecortadas en algunos sitios por las grietas de las montañas. También se distinguen algunos hilillos plateados. Se trata de riachuelos que se deslizan por las profundas gargantas de esta inmensa selva. No, no me hallo de humor para describir todas las bellezas naturales de la región, ya que cuando hube contemplado el panorama, decidí reemprender la exploración del castillo. Puertas, puertas, puertas por todas partes, y todas cerradas con llave y cerrojos. Es imposible salir de aquí, salvo tal vez por los ventanales de los altos muros. El castillo es una verdadera cárcel. Y yo, un prisionero.